Radio Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
Dicen que no existe una bandera lo suficientemente grande para tapar la vergüenza de matar inocentes, pero parece que el mundo vive anestesiado mirando desde hace semanas la barbarie que en Ucrania está perpetrando Putin. El horror de la guerra, la salida de millones de refugiados del país tras la invasión que ya ha cumplido un mes y que se ha cobrado cientos de víctimas civiles. A día de hoy es imposible establecer el número real de civiles y militares ucranianos y rusos que han muerto desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero. Y es probable que pasen años desde el final de la guerra hasta que se conozca el número real de víctimas mortales, porque las cifras son armas arrojadizas, son otro elemento de presión en esta guerra en la que, si hay algo seguro, es que se están cometiendo crímenes de guerra y que Putin está detrás de ellos. Esto lo están diciendo los líderes mundiales como el español Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que ha dicho que los ataques deliberados a civiles e infraestructura civil son vergonzosos, reprobables y totalmente inaceptables y que constituyen serias violaciones del derecho humanitario internacional. Putin, entre tanto, sigue ordenando asesinatos y detiene y castiga a los rusos que se atreven a rechistar en contra de esta cruenta guerra. Tendrá que ser el Tribunal Penal Internacional el que decida quién es o no es un criminal de guerra. Ahora mismo, la historia se escribe con estos mimbres, con el miedo a que se desencadene una tercera guerra mundial, mientras que en España los ganaderos y los agricultores se echan a la calle, los camioneros colapsan el país, la flota pesquera está amarrada, la gasolina y la luz a precio de caviar, los supermercados vacíos. Y el tema de debate, o quizá de despiste, es la inmunidad del rey, mientras que el presidente del gobierno, ese que representa a España, anda como pollo sin cabeza dando bandazos mientras la lía con el Sáhara y Marruecos, sin dar explicaciones, pero paseando palmito, aunque en la cumbre de la OTAN le hayan dado su sitio, el último de la última cuarta fila. Tristeza para España, porque ese es el puesto al que relega al país. Aquí, en Rienda Suelta, ya lo saben, hablamos de caballos y a eso vamos ahora mismo.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. ¿Buscas garantías para exportar caballos? La solución es Ecus Export. Empresa familiar con dedicación exclusiva al bienestar de los caballos. Ofrecemos un servicio integral, desde la recogida hasta la entrega en destino, a cualquier parte del mundo, con cuarentena previa en centro propio homologado, con flota de vehículos modernos para el transporte terrestre y amplias instalaciones, vigiladas día y noche, con alimentación de calidad superior tres veces al día. Informamos semanalmente con vídeos y fotos de la evolución de sus caballos y los acompañamos personalmente en los vuelos para darles los mejores cuidados. Ecus Export, garantía, profesionalidad y seguridad en la exportación de caballos. Localízanos en ecus-export.com.
Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma que han colocado a monerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada Las Morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras.
Todo lo que un jinete puede necesitar.
Lexis.
Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones.
Lexis.
Equitación total para tu caballo.
Lexis.
Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado.
Lexis.
Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica.
Lexis.
Excelente relación calidad-precio.
Lexis.
Confort, elegancia y equilibrio para el caballo.
Lexis.
Tu marca de confianza.
Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.
Espacio patrocinado por Las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Yeguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras.
Y ya viene siendo una tradición que por estas fechas tengamos que llamar irremediablemente a un jinete español que brilla en los cuadrilongros al otro lado del charco. Este año no es una excepción porque lo ha vuelto a hacer, triunfar a lo grande en el Adequan Global Dressage Festival de Wellington, con unas notas además que quitan el hipo. Ahora mismo está inmerso de lleno en la competición en el último CD de Wellington de este 2022, demostrando cómo se baila en una pista de clásica, y lo está haciendo con el estupendo sabor de boca de haberse llevado nada menos que un 88,8% de media con su caballo Farinel Di Fontiabetti, al que debutó el año pasado y que este año ha vuelto a la carga en 6 años, como les digo, arrasando en el cuadrilongo. Estamos hablando de Pau Gómez Molina, que está ahora mismo en Wellington entrenando además para competir, y al que saludamos ya mismo. Pau, campeón, bienvenido a Rienda Suelta.
Hola Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de tenerte.
Bueno, buenas tardes allí.
Sí, aquí son buenas tardes a ti, buenos días. Pau, antes que nada, sé que estás compitiendo en ese último CDI de la Adequan estos días. Cuéntame cómo te está yendo.
Sí, bueno, hoy compito a Baltasar de Imas en la San Jorge, sí. Luego más tarde, y a Ulises en el Gran Premio Freestyle esta noche.
Sí.
Y a ver qué tal. Esta mañana estaba entrenando un poco, uh-huh. Y ahora de hecho estoy paseando a Baltasar, uh-huh. Así que a ver qué tal será hoy.
Pues divinamente, Baltasar de Imas, además es que lo clasificaste para la final del Summit Farm en febrero, en la quinta semana, al quedar segundos con esa nota de 69,5%, clasificándolo para la final que se está desarrollando ahora, hoy, dentro de un ratito, en marzo, siendo la primera vez que este caballo competía en la pista principal, un debut por todo lo alto, el de Baltasar, que venía precedido por ese 72,5 en su primera salida. Pista telita, Pau, ¿no?
Sí, la verdad es que es un caballo que ha criado Imas.
Sí.
Es un CDE.
Sí.
Es Vitalis por nativa de Imas, que es una yegua que es de ellos, pura raza española. Y la uh-huh. verdad es que da mucho gusto montarlo. Tiene mucho mucho gas. Entonces, a ver, todavía tiene 8 años, entonces está un poco verde todavía,
sí,
en el nivel, pero... Sí. Pero la verdad es que da gusto montarlo, y luego a la hora de competir está bastante concentrado siempre. Y nada, ahora a mejorar.
A mejorar. Y con Ulises 3/4 de lo mismo, ¿no? Consiguió un cuarto premio en un 4 estrellas. Decías en tu muro de Facebook, caballo de toda una vida, este Ulises.
Sí, la verdad es que es un caballo muy especial. Al fin y al cabo es el primer caballo que me ha llevado a competir Gran Premio internacionalmente. Y yo creo que al final siempre va a ser un caballo que va a tener un hueco especial para mí. Siempre que sale a la pista lo intenta todo. Lo mismo un poco también. Aquí siempre tenemos cosas que mejorar y siempre hay que seguir trabajando, pero muy contento de la actitud de Ulises.
Qué bueno. Pero el
Zambombazo... Por llevar a Dimas.
Sí, sí, ya sabemos, Ulises de Dimas. Pero digo que el zambombazo lo has dado con Farinel Di Fontiabetti al anotarte ese 88,8% en la prueba final de 6 años. Antes, en la preliminar, había conseguido un 81,6%. Pedazo de notazas, Pau.
Sí, bueno, la verdad, como tú bien has dicho, da un poquito más de alegría, ¿no? Porque al fin y al cabo el caballo es mío.
Claro.
Y pues da gusto montarlo, y obviamente estamos un poquito pronto en la temporada, sobre todo para los 6 años, pero los jueces han visto un poco la calidad que el caballo tiene, y luego la sumisión que tiene, que entra a la pista y siempre está concentrado 100% también, uh-huh. y bien, y muy contento, la verdad, es que da gusto al final tener un caballo y poder sacar esas notas, ¿no?
Sin duda. Bueno, hay que decir que cuando debutaste a este caballo, el año pasado, ya se apuntó medias por encima del 80%. Va a ser que ese es su rango, del que no piensa bajar, Pau.
esperemos que no bajemos de ahí. Pero sí, desde que el año pasado lo debutamos, ahora queda preparar, pulir un poquito más detalles, pero el caballo siempre ha dado una buena sensación en las pistas.
Qué bueno. Bueno, este año estrena nueva categoría, en consecuencia nuevos retos. ¿Tú cómo le sientes? ¿Sientes que ha mejorado con respecto del año pasado? Yo me imagino que tú te estás encargando de ello, porque además eres un dueño más que orgulloso. Pero ¿cómo le notas?
Bien, no, sí, ha mejorado mucho. Obviamente es un cambio bastante grande, ¿no? De 5 años a los 6 años, ahora con los cambios de pie y eso, pero la verdad es que tiene mucha facilidad a la hora de cambiar de pie. Uh-huh. El galope tiene muy buen equilibrio. Entonces, de momento, parece que lo que era más difícil no le está costando, que son los cambios de pie. Uh-huh. Entonces, ahora pues a seguir preparando la temporada y a ver si podemos hacer un concurso más grande y ir a hacer algún CDI si podemos, más a final de temporada. Uh-huh. Y ese es un poco el objetivo que tenemos con él este año.
Bueno, lo cierto es que los jueces le dan siempre unas notazas increíbles en perspectiva de futuro, con lo cual eso ya es un gran indicativo, Pau, del futuro que tiene por delante este caballo.
Sí, eso es verdad, sí.
Bueno, y hay que decir que ese super resultado, esa notaza a Pau de 88,8, se puede interpretar como un regalo de cumpleaños que te hacía tu caballo, un regalo anticipado porque tu cumpleaños era justo un día después, el 21 de marzo, es decir, hace unos días, por lo que aprovechamos desde aquí para felicitarte y enviarte un tirón de orejas telefónico por ese cumpleaños.
Muchas gracias, Inma, sí. Fue buen regalo, la verdad.
Fue buen regalo, ¿verdad? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo celebraste ese triunfo junto con tu cumple?
Pues compitiendo casi, porque el fin de semana estábamos compitiendo y luego la semana siguiente teníamos que preparar otra vez la competición. Entonces, de momento no me ha dado tiempo a celebrar mucho. A ver si con suerte este fin de semana tenemos buenos resultados y celebramos todo a la vez.
Todo junto, qué bueno. Bueno, lo cierto, Pau, es que tú no has parado de presentar caballos en los últimos años. Airbus Imas, Baltasar de Imas, Easy de Fontiabetti, Lucky Star Imas, este tuyo, este Farinel. ¿Qué se siente al ver que llevas todos a la victoria?
Bueno, a ver, lo intentamos por lo menos, pero la verdad es que tener la oportunidad que me da Imas de tener caballos competitivos y tener caballos que podemos sacar en todos los niveles y cada año ir poder subir de nivel con estos caballos, pues la verdad es que es una grandísima oportunidad que yo intento aprovechar lo más que puedo, ¿no? Obviamente, como también te he dicho antes, siempre tenemos cosas en las que tenemos que mejorar, siempre hay trabajo por hacer con todos los caballos, pero a partir de la oportunidad esa, pues ya podemos construir.
Claro. Bueno, es que en la clásica no hay techo, en la doma no hay techo, la perfección yo creo que no existe.
Nunca dejas de aprender, exacto, nunca dejas de aprender y siempre puedes hacerlo mejor.
Bueno, y ahora, tras arrasar en Wellington en este Adequan, que además seguramente que este fin de semana vas a tener también super resultados, me contabas los planes con Farinel, pero ¿qué metas te trazas en lo deportivo, Pau, con los demás? ¿Qué objetivos para este año?
Pues este año, por fin, como el tema de COVID y eso ya parece que está un poquito más calmado.
Sí.
Este año por fin voy a poder ir a Europa. Entonces la idea es correr en Europa, hacer el campeonato de España. Uh-huh. Y luego hacer algún internacional. Uh-huh. Esa es la principal idea que tenemos con los caballos. Como ya te he dicho, muchos caballos suben de categoría.
Sí.
Entonces son un poquito inexpertos en ese sentido, entonces vamos a ir un poquito concurso a concurso, pero la idea es esa, ir a Europa y hacer concursos en Europa este verano.
Pues arrasar, que es lo que toca. Pau Gómez Molina, jinete valenciano afincado en Wellington, jinete de los que está destinado a estar en lo más alto, como ya está demostrando con todos los caballos que pilota, es decir, la excelencia de la buena doma, exportada desde España a Florida. Pau, muchísimas felicidades por tu cumple, por estos resultados, por ser como eres y sobre todo muchas gracias por atender siempre nuestra llamada y mucha suerte este fin de semana.
Muchas gracias, Inma, muchas gracias por todo.
Te mando un besazo grandísimo, Pau, hasta luego. Chao, chao.
Igualmente. Hasta luego.
Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio.
Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio.
Cuando un jinete monta un jaleo cada vez que sale a una pista, pero un jaleo por su buen hacer y porque lo mismo le da el palo que le toque bailar, que lo hace redondo, cuando eso sucede no queda más remedio que reconocer el mérito a ese jinete, que por su parte ya se encarga él de hacer valer en una pista su equitación buena y depurada, que le llevan siempre a estar en lo más alto del podio. Y eso es lo que les vamos a contar ahora. Por un lado, un reconocimiento más que merecido con su entrada en el listado que recoge a los deportistas de élite, y por otro, un triunfo en un concurso internacional demostrando su condición innata de campeón, porque eso es lo que ha hecho José Rodríguez Cívico al ser primero en el concurso internacional de equitación de trabajo celebrado hace unos días en el Centro Ecuestre de Castilla y León, y además al haber entrado en el listado de deportistas de alto rendimiento de Andalucía. José, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
Hola Inma, buenas tardes, muy buenas.
Muy buenas, bueno, alegrías a pares, José, con lo cual hay que felicitarte por partida doble, enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad que sí, muy contento.
Bueno, vamos a ir con la última buena noticia, que es esa inclusión tuya en el listado de deportistas de alto rendimiento de Andalucía, tal como ha publicado el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, este lunes pasado. Cuéntame qué ha supuesto para ti esta entrada en ese listado.
Pues muy contento, la verdad es que cuando me vi en el listado, pues muy satisfecho y cuando el reconocimiento de mucho trabajo y de mucho esfuerzo.
Eso es lo que dicen los que saben de esto de caballos, que es un reconocimiento más que merecido a muchos años de trabajo y muchos años de esfuerzo, José.
Sí, al final, bueno, pues uno entra en este listado por logros deportivos, y al final pues todo va a su sitio y los éxitos pues tienen su recompensa.
Claro, bueno, es que supongo que estarás más que orgulloso porque además hay más jinetes incluidos en este listado de deportistas de alto rendimiento de Andalucía, pero lo que yo no sé es si esos jinetes dominan tantas disciplinas como tú, la clásica, la vaquera, la alta escuela, la equitación de trabajo, siendo además, como tú eres diseñador de espectáculos ecuestres, experto en formación profesional ecuestre por la UNED y formador ocupacional de la Junta de Andalucía. No creo yo, José, que muchos de esos deportistas le den a tantas cosas como le das tú.
Pues sí, gracias. Sí, bueno, yo como he comentado otras veces, a mí lo que me gusta es la equitación,
sí.
Hacer equitación, intento mejorar, intento aprender, intento que los caballos pues hagan una parte deportiva dentro de la equitación y los jinetes igual, tanto mis alumnos como yo, que nos sintamos deportistas y que al fin y al cabo es un deporte y un deporte que se practica con un animal tan bello como es el caballo.
Sí, señor. Bueno, esta inclusión en ese listado implica a partir de ahora para ti más responsabilidad cada vez que salgas a una pista, o todo va a seguir igual porque siempre te exiges mucho.
Bueno, todo va a seguir igual porque, como tú bien dices, me exijo siempre mucho. Pero sí, bueno, ese título, tanto los títulos como campeones de España, como entrar en el listado de alto rendimiento, pues sí, hay que estar orgulloso y llevarlo con buena satisfacción.
Claro que sí. Bueno, tú lo acabas de decir, pero si hablamos de triunfos, eres el vigente campeón de España de equitación de trabajo, títulos que además conseguías en el 2020, es decir, que llevas dos campeonatos de España ganados de manera consecutiva con tu caballo, con Jaleo, y además te acabas de proclamar el vencedor del concurso internacional de equitación de trabajo que se ha desarrollado en el CECIL. Cuéntame, ¿cómo ha sido este concurso, José?
Pues duro, duro. Duro porque los compañeros cada vez lo ponen más difícil. Hay muy buenos jinetes, con muy buenos caballos, haciendo unas medias importantes, superando la barrera del 70%, y cada vez lo pone más difícil.
Está la equitación creciendo, 30 binomios en pista, la equitación de trabajo en un concurso puntuable para la Copa del Mundo, para la Copa ANCE. Hacen falta competiciones de este tipo, ¿verdad, José?
Sí, hacen falta competiciones internacionales, competiciones que como esta, ¿no?, que sean puntuables para la Huawei, para el Campeonato del Mundo, que es este año tenemos el Campeonato del Mundo. Yo, por suerte, ya tengo los puntos para poder ir al Campeonato del Mundo a través de la Huawei. Y lo que hace falta ahora es entrar en el equipo nacional, que, bueno, para ello estamos trabajando y luchando a diario.
Sería la guinda, ¿no?, de repente, que fueras el campeón del mundo de equitación de trabajo, un triunfo sumado a esos dos campeonatos de España, ¿no, José? Sería la pera.
Bueno, ya campeón del mundo ya son palabras mayores, es muy difícil. Pero bueno, ahí estamos con mucha ilusión, con muchas ganas, ya te digo, de entrar en el equipo y que el equipo haga un buen papel, que hagamos una buena representación y que pongamos la bandera de España en lo más alto que podamos.
Sí que sí. Bueno, y ahora que estás dentro ya de la élite del deporte andaluz, ¿piensas en centrarte únicamente en la equitación de trabajo o vas a ampliar el abanico y vas a seguir con todo, puesto que eres un jinete multidisciplinar?
No, bueno, yo en principio sigo haciendo las varias disciplinas que hago, que la doma clásica, la alta escuela y equitación de trabajo y tal.
Sí.
Y ya te digo, a mí lo que me gusta es la equitación, hacer buena equitación, intentar aprender, intentar mejorar y seguir por el camino que llevo.
Claro que sí. Bueno, y después del año increíble que tuviste el año pasado, con esos triunfazos, ese doblete, porque los dos campeonatos de España se hicieron el mismo año debido al COVID, ¿cómo afrontas este 2022, visto este primer triunfo que has conseguido en el Internacional del CECIR? ¿Cómo se presenta la temporada?
Bueno, la temporada se presenta pues con mucha ilusión. Hemos ido allí a Segovia, en una ciudad fantástica, en un centro hípico fantástico, con unas instalaciones muy buenas, muy cómodas para la competición, tanto para el jinete como para el caballo. Sí, bueno, el objetivo, los platos gordos para este año era el de Segovia, que es el internacional.
Sí.
Intenté puntuar para el campeonato de España, e intentar ir al campeonato del mundo. Es el objetivo principal de este año dentro de la equitación de trabajo. En un principio, bueno, pues el primer paso ya lo hemos hecho, que es el del Internacional de Segovia.
Sí.
Y ahora vamos paso a paso a los próximos objetivos, el Campeonato de España.
Sí, señor, el tercero. Sí, señor. Yo he visto, José, vídeos que habéis publicado a todos los jinetes de equitación de trabajo en redes sociales, y como siempre lo que se ve en los concursos de equitación de trabajo es buen rollo y compañerismo. Es que es una cosa alucinante que casi hoy en día no tiene ninguna otra disciplina. Eso no lo tenéis que perder en ningún caso.
Sí, la verdad es que sí. Al final, bueno, es una competición deportiva, cada uno tiene sus intereses, queremos ganar, todo el que vamos a competir queremos ganar. No es que le busquemos el fallo al otro rival, pero intentamos que nosotros seamos los mejores, cada uno en sí. Es verdad que ese buen rollo, ese buen compañerismo, al final, cuando termina la competición, pues nos damos un abrazo, nos felicitamos y nos bebemos un refresco, una cerveza y lo celebramos juntos.
Sí, señor.
Sí, es verdad, eso sí es cierto, que dentro de la equitación de trabajo existe ese buen compañerismo, por lo pronto.
Sí, es cierto. Bueno, pues me imagino, José, que después de estos dos caramelazos que acabas de conseguir, me imagino que tienes más claro que nunca que eso de que tienes una de las mejores y más bonitas profesiones del mundo, que es la de dedicarte al caballo, como ya comentábamos otra vez aquí en Rienda Suelta.
Sí, me siento un privilegiado, la verdad, es que hago de mi afición, lo hago mi profesión y muy contento. Me levanto todas las mañanas con mucha ilusión de montar, de mejorar, de seguir compitiendo. Y nada, pues esto es paso a paso, poquito a poco, y el trabajo, el esfuerzo, pues al final tiene su recompensa y todo va a su sitio.
Por cierto, lo de ser Melchor y repartir ilusión tampoco se nos da mal, ¿no? ¿Qué te fija yo en tus redes?
Sí, fue ha sido una experiencia muy bonita. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Coín, aquí de mi pueblo, pues
sí.
Me invitaron para... de Merchol y muy contento. La verdad es que pega a los niños con esa ilusión, es una experiencia inolvidable.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues está clarísimo que cuando el talento y las ganas vienen de serie, pues eso sale por todos los poros de la piel, que es lo que le pasa a José Rodríguez Cívico, vigente campeón de España de equitación de trabajo, con su jaleo y que acaba de proclamarse campeón de ese internacional de Segovia, entrando además en el listado de deportistas de alto rendimiento de Andalucía. José, muchísimas felicidades y te deseo que te sigas apuntando triunfos y reconocimientos más que merecidos como estos.
Muchísimas gracias, Isma, y gracias a ustedes por la labor y que hacéis, por la disciplina en equitación de trabajo y por la equitación en general. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, sin vosotros no sería posible. Un abrazo fuerte, José.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta.
Queda exactamente una semana para que los veterinarios de toda España se manifiesten en Madrid para exigir que se les reconozca como profesionales sanitarios y para reivindicar ante las administraciones el papel que ejercen en materia de salud pública. La manifestación tendrá lugar el próximo sábado 3 de abril, transcurriendo desde la madrileña Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad. Se trata de una movilización que también respaldan los veterinarios de caballos. Hace un par de semanas en estos micrófonos, Juan Antonio de Luque y Miguel Llorca Mirabet, presidente del Colegio de Veterinarios Veterinarios de Málaga y presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas de Equidos en España, respectivamente, ya explicaron las causas por las que respaldaban esta movilización nacional de la profesión veterinaria, pero dada la importancia del trabajo que realizan los veterinarios, consideramos que es necesario incidir en sus reclamaciones y volver a darles voz. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo con Antonio Cruz, que es cirujano y especialista en medicina deportiva y rehabilitación, y además es el representante nacional del Consejo de Europa de Especialidades Veterinarias, siendo el único especialista dual en medicina deportiva y cirugía, y uno de los veterinarios más cualificados que tenemos en España, que reparte su labor entre nuestro país y la Universidad Alemana de Gießen, al norte de Frankfurt. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
Hola, buenas tardes, Inma. Muchas gracias por la invitación.
Encantada de tenerte. Bueno, Antonio, son varios los caballos de batalla que reclamáis los veterinarios a nivel general y que se van a plasmar en esa manifestación, como que se os permita dispensar medicamentos para dar continuidad a los tratamientos, que se pueda tratar adecuadamente a los pacientes o que se reduzca ese IVA a todos los productos y servicios veterinarios, puesto que vuestros servicios están gravados con un tipo impositivo de lujo del 21%, pero el principal asunto que pedís los veterinarios se cuesta tiene que ver, Antonio, con la especialización.
Sí, bueno, yo no sé si es el principal. Yo creo que hay muchos asuntos que son muy importantes, sí, y realmente están todos a, más o menos al mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Lo que reclama la profesión en general, especialmente también en el área de caballos, es que haya una estructuración de la formación de posgrado en veterinaria, ¿no? Uh-huh. Como existe en la profesión médica. Esto, además, es muy común en Europa. Hay unos colegios europeos de especialidades que ya han desarrollado programas formativos, de los cuales pues ya somos muchos españoles, más de 300, los cuales tenemos esta diplomatura obtenida al máximo nivel de entrenamiento, sí, y de especialización. Por tanto, es una de las reivindicaciones y de las reclamaciones de la profesión que exista un reconocimiento oficial y una estructura de posgrado que permita al veterinario español hacer un programa formativo en territorio nacional y que esté reconocido a nivel oficial y a nivel profesional, por supuesto.
Claro, claro, lo que tú dices es muy importante, eso, que se reconozca esa especialización y la oficialidad del veterinario. Básicamente, Antonio, para evitar el intrusismo, se quejaban tus colegas, Juan Antonio de Luque y Miguel Llorca, de que sobre todo ese intrusismo se produce en, tiene que ver con los fisioterapeutas, que ejercen en muchos casos sin título.
Yo creo que el intrusismo siempre va a existir, realmente, pero la mejor forma de luchar contra él es ocupar todos los campos con gente bien preparada y gente especializada, y sobre todo con una estructura profesional firme y que el propietario tenga conocimiento de esta estructura profesional y sepa a quién llama y por qué lo llama. Uh-huh. Al final, el establecimiento de especialidades responde a una necesidad del mercado y sobre todo a una protección del usuario, del consumidor, y por supuesto al bienestar animal y a la protección del animal que estamos tratando. En la especie equina es de particular importancia, porque pensamos que hay un mayor índice de intrusismo o de abuso, y a día de hoy la verdad es que los veterinarios estamos bastante desprotegidos contra esto, ¿no? Y es una de nuestras reivindicaciones, es que el gobierno se ponga manos a la obra para reconocer un programa de especialización, y realmente es un programa de especialización que ya existe en Europa, a nivel europeo, que está reconocido en muchísimos países y que realmente sería conceptualmente muy fácil de implementar en España. No tenemos por qué reinventar absolutamente nada, porque los programas ya están diseñados, ya están hechos, y como he dicho, somos en torno a más de 300 especialistas en las 27 especialidades veterinarias que existen a día de hoy.
Bueno, tú dices que se reconozca, pero el Consejo de Estado sí que ha reconocido la competencia exclusiva de la veterinaria, por ejemplo, en ese campo, en el campo de la fisioterapia equina. Dice que el desempeño de esa fisioterapia está reservado a quienes se encuentran en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de veterinario. El reglamento de la Real Federación, en vigor desde marzo del 2021, recogiendo precisamente las conclusiones de ese dictamen del Consejo de Estado, también dice algo más o menos lo mismo. Dice, al referirse a las las terapias físicas aplicables a los caballos de competición, entre las que están eso, la fisioterapia, la acupresión, masaje de los puntos de dolor, osteopatía, quiropraxias, manipulación. Dice claramente que esas terapias pueden únicamente ser realizadas por veterinarios terapeutas con formación acreditada y entrenamiento específico. ¿Por qué en España, entonces, está la situación tan mal, mientras que en Europa no sucede esto? Si está regulado y lo recoge la Real Federación, ¿es que la FEI no se hace cargo o cómo es esto?
Bueno, en Europa sí que existe, y quiero decir que en España realmente estamos siendo pioneros a la hora de luchar contra esto. Y bueno, tiene bastantes razones históricas, ¿no? Por tradición, etcétera, etcétera, pero no hemos de olvidar que la fisioterapia en veterinaria se lleva practicando desde hace más de 100 años, ¿no? Y la llevan haciendo los veterinarios, precisamente. Ahora parece que ha habido este resurgir, pero es porque, bueno, con la implantación y el progreso de la especialidad de medicina deportiva y rehabilitación, pues obviamente se abre un campo y se potencia un campo que ya existía. Con relación al dictamen del Consejo de Estado, por supuesto, es un órgano, quiero decir que legalmente, aunque no sea vinculante, tiene muchísimo peso. Y creo que cuando lo lees, pues queda muy claro a quién pertenece esta competencia. Así se ha hecho eco la Real Federación Española de Hípica y estamos en diálogo con la FEI para que la FEI también lo reconozca así en territorio nacional. Esto es, obviamente, durante las competiciones. La gente esto lo tiene que saber también. Durante los periodos de no competición, pues seguimos teniendo esa desprotección desde el punto de vista legal, y es algo que la Asociación de Veterinarios Especialistas de Equidos en España ha estado luchando y ha estado tratando de proteger en los últimos años. Y claro, es de destacar la labor que ha venido realizando la asociación y que creo que al final va a poner un poco de orden en toda esta batalla legal, ¿no? Pero es así, efectivamente.
Tú dices, hablas de la competición, Antonio, y es que el asunto del intrusismo es tan grave que en los pasados Juegos de Tokio, al parecer, un fisioterapeuta de Humana estuvo tratando a los caballos. Esta es una noticia que se publicó en diferentes medios y que además levantó ampollas en la profesión porque era darles difusión y quitar su hueco a los veterinarios. Entonces, si una competición tan gorda como unos Juegos Olímpicos sucede esto, pues hombre...
Sí, yo quiero decir que no se puede ignorar un dictamen del Consejo de Estado, ¿no? Que obviamente no está vertiendo una opinión de forma baladí, ¿no? Sino que lo está haciendo con todas las consideraciones en mente, ¿no? Y es digna de ser respetada y escuchada. Ahora bien, desde el punto de vista legal, estamos todavía a la espera de que haya un dictamen y que sí, lo que ha dicho el Consejo de Estado sea legalidad vigente. Entonces estamos esperando la resolución de varios procesos de litigio que correntemente están bajo estudio y esperaremos, pero las normativas, la ley es muy clara a la hora de definir a quién le pertenece el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad animal. Sea del aparato musculoesquelético, sea una enfermedad infecciosa, sea lo que sea, esto es competencia única y exclusivamente del veterinario.
Claro, es que, Antonio, el intrusismo no se da solamente en fisioterapia o en rehabilitación, es que se han dado casos de falsos profesionales que diagnostican, que vacunan, que incluso llegan a realizar operaciones quirúrgicas careciendo de titulación. Y el intrusismo está tipificado. Al final, estos delitos de intrusismo... El artículo penal lo recoge en su artículo 403 el Código Penal prevé penas y sanciones para quienes ejerzan actos propios de una determinada profesión sin poseer el título académico expedido reconocido en España para ello. Entonces, ¿cómo es posible que en la profesión se siga dando, en la profesión de la veterinaria?
Bueno, a ver, esto se viene persiguiendo y bueno, ya hay dictámenes y condenas en firme, ¿no? Por intrusismo en otras áreas. Por eso he dicho al principio que el intrusismo nunca va a desaparecer, pues bueno, es un acto delictivo y por tanto pues la autoridad competente lo tendrá que perseguir, ¿no? Al final, es la responsabilidad del propietario del animal, en este caso el propietario del caballo, saber a quién llama y por qué lo llama, ¿no? pero que sepan que están incurriendo en un acto delictivo, por supuesto, y así está recogido en la ley y así está perseguido y castigado.
Claro. Bueno, lo grave del tema del intrusismo profesional, además, es que puede conllevar, además de unas consecuencias súper negativas para el bienestar y la sanidad animal, es que puede acarrear el desprestigio de la profesión. Tú me decías ayer, Antonio, que los especialistas europeos ya no quieren venir a España.
Bueno, no es que no quieran venir, sino que el mercado en otras zonas de Europa, en otras zonas a nivel mundial, pues está más desarrollado y hay mayores posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Las cosas son así. No es que tenga el intrusismo la culpa de todo esto, sino como la tiene, pues, un poco la falta de estructuración a nivel profesional. Lo que es importante es que el público y el consumidor, que al final es soberano, porque es él o ella el que elige a qué persona va a llamar y a quién va a pagar por esos servicios, que conozca cuál es la situación actual y que sepa cuál es la estructura veterinaria a nivel profesional. Para ello tenemos que tener una estructura veterinaria a nivel profesional que permita al propietario elegir de una forma educada y que no que no haya una falta de información o que no haya una falta de estructura para que se convierta en una área de competitividad profesional completamente desestructurada, ¿no? Lo que la profesión quiere es que haya una estructura profesional de posgrado y que haya una escala de progreso en el cual un veterinario recién graduado pueda mirar al futuro y pueda decir, bueno, pues yo me quiero especializar o no me quiero especializar, quiero ser veterinario generalista o quiero tener un nivel de especialización intermedia, etcétera, para satisfacer pues no solamente los deseos personales profesionales, sino también las necesidades del mercado. Entonces, en el momento que eso esté estructurado, que esté implantado, etcétera, el propietario debería de tener esa información para decir, no, es que yo necesito acudir a un cirujano, a un especialista en medicina deportiva, o yo necesito a mi veterinario generalista, que es el que me viene a casa y me hace toda la labor pues de vacunaciones, de desparasitaciones, de, en fin, medicina general, prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Que es lo que sucede en la mayor parte de Europa y, por supuesto, en toda Norteamérica, ¿no? Que ya van bastante más avanzados que nosotros.
Claro, es que, en definitiva, de lo que se trata, como tú dices, es de proteger al consumidor y para eso es necesario que se sepa lo que es un especialista. Pero, ¿cómo lucha un propietario de un caballo contra ese engaño, contra un individuo que se presente ejerciendo como veterinario cuando en realidad no lo es? Ya sé que es necesario el título, pero es que en muchas ocasiones pues se engaña también en esto y quizá pueda ser también por ese tipo, ese IVA del 21% que puede influir que se recurra a servicios más baratos. No lo sé, pregunto, Antonio.
Bueno, yo creo que la competencia a nivel de precios es parte de un libre mercado.
Sí.
Y, por supuesto, nosotros somos parte de ese libre mercado y la gente tiene derecho a decidir, pero lo importante es que tenga derecho a decidir desde una forma de vista educada e informada. Parte de esa responsabilidad también recae en el propietario de educarse e informarse. Para ello, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidos, pues a través de su página web, también explica la información acerca de esto. Uh-huh. Pero la otra parte es exigir a la persona a la cual llamas, bueno, cuáles son tus cualificaciones, tu trayectoria profesional, etcétera, etcétera. No es diferente que si yo tengo un problema cardíaco, yo no voy a ir a una persona primero que se me ponga en medio, ¿no? Yo voy a exigir cuáles son las titulaciones y cualificaciones. Lo que pasa que para cuando un médico, por ejemplo, se pone el título cardiólogo,
sí,
ahí ya hay una regulación que le permite que se pueda y tenga la legalidad de ponerse el título de cardiólogo. En veterinaria eso no existe. Entonces alguien puede, formarse de una forma, leve, por decirlo de alguna manera,
sí,
y ponerse un título de especialista. Entonces, es que en España se confunde un poco la terminología de especialista con dedicado a. Uh-huh. Y son dos cosas un poco diferentes. Esto, uh-huh, en la terminología hay que ser bastante claros, uh-huh, y en la semántica para entender que una cosa es que te dediques exclusivamente a hacer algo y otra cosa es que tú seas especialista. Porque el término especialista ya lleva, o debería llevar ya, debería conllevar una formación específica, especializada, con unos programas muy homogéneos, muy controlados, muy auditados, que es lo que ofrecen todos los colegios europeos de las especialidades a través de sus programas de residencia. Uh-huh. Son programas de 3 años a los cuales se accede de forma competitiva, es decir, no todo el mundo accede al programa, tienes que competir por una plaza y a partir de ahí, y con un par de años de internado previo, pues entras en un programa formativo exclusivamente de esa especialidad bajo otros especialistas. Y el programa está regulado, como he dicho, homogeneizado y auditado por los colegios de especialidad correspondientes. O sea, que uh-huh. está muy estructurado esa formación. No es una formación que te hagas de fines de semana, un curso aquí, un curso allá, sino que es una formación muy estructurada. Ojo, yo no quiero denostar toda formación, porque toda formación es válida. Uh-huh. Pero sí que es cierto que para imprimir un sello de calidad en un tipo de formación determinada, debe de existir precisamente ese control de calidad y claro. ese control de esa docencia y de ese entrenamiento para que la persona que salga con ese título de diplomado especialista que existe a nivel europeo tenga los mínimos conocimientos para darle al público las garantías de que realmente sus conocimientos están a ese nivel. Al final no es más que un sello de un control de calidad para proteger a nuestros pacientes y para proteger al público, claro. al consumidor.
Claro.
Esto es así. Entonces, lo que nosotros reclamamos es que este proceso se pueda implementar en España de una forma rápida, porque llevamos ya muchos años de retraso en este tema.
¿Y a quién corresponde implementar ese proceso? ¿A quién corresponde establecer esas especialidades y ese control de los profesionales? ¿Al gobierno? ¿A quién corresponde?
Bueno, pues hay dos vías. Una es la vía oficial.
Sí.
Y otra es la vía profesional, por decirlo de alguna manera. La vía profesional le corresponde al Consejo General de Colegios de Tecnólogos de España, y la vía oficial, para darle esa oficialidad, pues le corresponde a nivel ministerial.
Sí.
Sí que es cierto, nosotros somos profesionales sanitarios, que es otra de nuestras reivindicaciones,
sí.
y como profesionales sanitarios, bajo el Ministerio de Sanidad, queremos ser tratados al igual que el resto de profesiones sanitarias,
claro.
lo cual a día de hoy esto no está sucediendo. Y como parte de ser profesiones sanitarias, nosotros demandamos también la implementación de un programa y una estructura de formación de especialidades, pues como pueda existir en la profesión humana donde existe el MIR. Pues bueno, en veterinaria sería el BIR, ¿no? Uh-huh. Sería un veterinario interno residente, que está dentro de un programa formativo dentro de esa especialidad, no solo salud pública, sino pueden ser otras especialidades veterinarias. No hemos de olvidar que el veterinario muchas veces o siempre es la persona que está en mejor posición de detectar, pues como el canario en la mina, ¿no? De detectar
claro.
Enfermedades infectocontagiosas que puedan entrar desde otros países o desde el extranjero. Y son los que están en primera línea de batalla, es decir, ahora mismo que están viniendo pues, muchos refugiados de Ucrania
sí.
con sus animales, etcétera, etcétera, Ucrania es endémica de rabia. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a diagnosticar esos casos si ocurriesen? Va a ser un veterinario clínico, es decir, va a ser una persona en su clínica que va a detectar y va a decir, hombre, este perro tiene unos síntomas compatibles con rabia, ¿no? Entonces, no solamente... hay una relevancia del veterinario en salud pública, veterinarios de salud pública, ¿no? Es que el veterinario a todos sus niveles realiza una actividad y una actividad profesional que es relevante para el conjunto de la salud de la sociedad. Y esto se engloba dentro del término de una salud, de One Health, ¿no?
Uh-huh.
Tan manido ahora, pero que ya lleva circulando desde el siglo pasado, ya varias décadas, que es que estamos todos bajo el mismo paraguas, no se pueden hacer diferenciaciones. Entonces, el veterinario es parte fundamental de esa estructura y,
uh-huh.
y de ese sistema de alerta y de ese sistema de protección de la salud de toda la sociedad.
Claro, es que la salud de las personas está irremediablemente unida, ligada a la del mundo animal, Antonio. Eso es una realidad como un piano. Eso no se puede negar en ningún caso. Lo extraño es que este caballo de batalla que lleváis peleando ya varios años sea una cosa en la que no se os hace caso, porque esta ya es la segunda manifestación de veterinarios para reclamar estas cosas. Claro.
Bueno, los veterinarios tradicionalmente somos una profesión puramente vocacional, esto hay que decirlo también. Nunca hemos sabido realmente comunicar muy bien todas nuestras nuestro trabajo, nuestras luchas diarias, lo que nosotros hacemos, y informar al público de todo esto. La verdad es que no creo que hayamos sido muy buenos políticos a la hora de hacer todas estas comunicaciones. Entonces hemos pasado desapercibidos, por decirlo de alguna manera, porque nuestro foco principal siempre ha sido nuestro trabajo y cuidar de los animales. Uh-huh. Pero esto también es necesario comunicarlo a la sociedad para que la sociedad nos reconozca en nuestra justa medida. Y creo que ha llegado ya un momento donde la profesión está muy cansada, ¿no? De ser ninguneada y de no ser involucrada en las decisiones de alto calado y de ser considerados pues profesionales sanitarios tal y como dice la ley.
Ya. Bueno, es que al hilo de lo que tú dices, es necesario eso, concienciar a la ciudadanía para que acuda a profesionales reales, para que comprenda el perjuicio que supone el ejercicio de una profesión como es la veterinaria por un personal no cualificado, que no se os dé vuestro sitio. Pero a lo mejor, quizás, para esto había que imponer sanciones legales que fueran, yo que sé, un poquito más fuertes, más contundentes cuando se localiza a una persona que está ejerciendo la profesión sin serlo. No lo sé, es una posibilidad, quizás, Antonio.
Bueno, esto ya entra dentro de un marco legal y para que eso sucediese, pues habría que crear este marco legal y esas condiciones, ¿no? Al final es cuestión de sentarse a la mesa todos los involucrados, todas las partes, y llegar a unos acuerdos que puedan proteger y defender a la veterinaria como profesión y al veterinario como profesional,
sí,
que a fin de cuentas es defender a la sociedad. Uh-huh. Porque si existe una profesión veterinaria fuerte, sana y con veterinarios que están dignificados al realizar su profesión y que no se tengan que marchar de España, como se están marchando muchos a ejercer fuera,
sí,
que es otra de las tragedias que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que la sociedad tendría una salud más firme y una estructura más firme, no cabe duda.
Y tú que trabajas en España y que trabajas también en Alemania, has trabajado en muchos puntos del planeta, ¿cómo ves? ¿Qué posible solución? ¿Le ves una solución fácil? ¿Crees que va a ser posible?
Bueno, yo creo que el tema es complejo porque hay muchas partes involucradas, quizás demasiados intereses, pero yo creo que si hay voluntad de todas las partes sería razonablemente sencillo, pero tiene que existir esa voluntad, porque al final yo siempre digo que el cambio no viene del cielo, ¿no? O sea, el cambio lo ejecutan personas, nombres y apellidos, que son individuos que se sientan a la mesa a negociar,
sí,
y que en ellos está el poder de realizar esos cambios y la voluntad de hacerlos, ¿no?
Uh-huh.
Y al final no hay ninguna magia, no hay ningún secreto, es sencillamente que haya una voluntad de cambio y una voluntad de hacer las cosas como se deben de hacer, y la profesión veterinaria ya está en un punto donde realmente ya no puede aguantar más, ¿no? Porque toda esa desestructuración que existe pues conlleva a mucha intranquilidad profesional, desasosiego.
Claro.
La gente joven se gradúa y está muy desorientada.
Claro.
En fin, no hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces esto no genera un caldo de cultivo para que haya un progreso profesional, un avance profesional. Entonces, a ver, yo me fui de España con 22 años, volví con 51,
sí,
y he vivido, pues he trabajado en 7 universidades diferentes, en 5 países diferentes. He vivido la universidad desde la profesión veterinaria, desde el aspecto universitario y desde el aspecto privado, en unos sistemas con una estructuración pues existente, ya no voy a decir muchísimo mejor, sino sencillamente existente,
yeah,
donde le dan al profesional una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de progreso y desarrollo y sobre todo una posibilidad de quedarse en tu país,
claro,
sin tener que estar perdiendo capital intelectual a otras zonas de Europa o del mundo.
Claro.
Y todos los diplomados que existen, que están fuera de España, realmente deberían de tener cabida en nuestro país, pero a día de hoy no, esa cabida no existe.
Bueno, Pues está más que claro que la profesión veterinaria es la única legalmente facultada y profesionalmente capacitada para velar por la salud y el bienestar de los animales, extendiendo esa competencia a todos los ámbitos de la medicina animal, incluyendo, por supuesto, esa fisioterapia, y eso es algo que afecta, evidentemente, a la sociedad en conjunto. Antonio Cruz, cirujano y especialista en medicina deportiva y rehabilitación, representante nacional del Consejo Europeo de Especialidades Veterinarias. Muchas gracias, Antonio, por aportarnos toda esta información. Ojalá que con esta manifestación se consiga algo que se traduzca en velar por el buen desarrollo de vuestra profesión tan importante, como decimos, no solo en el ámbito animal, porque la salud de las personas, pues eso, lógicamente, está ligada a la de los animales. Te agradezco esta información y tu presencia aquí en Rienda Suelta, Antonio.
Pues muchas gracias, Inma, y solamente quiero decir que el día 3 de abril a las 12:30 en la Puerta del Sol,
sí, señor,
se concentrará, nos concentraremos los veterinarios, que somos gente súper maja y además muy pacífica,
sí,
que todo el público, veterinario o no, que se quiera unir a esas reivindicaciones, por supuesto que está bienvenido, y que os animo a asistir a Madrid y apoyar a una profesión tan, tan bonita y tan útil para la sociedad como es la veterinaria.
Sí, señor. 3 de abril, 12 horas en la Puerta del Sol. Manifestación a favor de los veterinarios, porque sois veterinarios y sois sanitarios. Antonio, un abrazo grande.
Muchas gracias, Ima.
Hasta luego.
Espacio patrocinado por Premium Pellets Spain. La innovación y la calidad en pellets de alfalfa, heno de avena, paja y de hierba variedad festuca. Materia prima de altísima calidad. Nutrición, comodidad y ahorro. Premium Pellets Spain. Lo mejor para tu caballo directamente desde el campo palentino a tu explotación.
Todo el mundo sabe que el forraje es fundamental en la alimentación del caballo. Según los expertos y nutricionistas, es el punto de partida para asegurar una dieta correcta. Como todos ustedes saben, existen forrajes de distintas categorías en función de su materia prima, como la avena, la alfalfa y además la festuca, que va a ser la protagonista del espacio dedicado a la alimentación que abrimos ahora mismo de la mano de Premium Pellet Spain, para conocer eso que es la festuca, su efecto en la alimentación del caballo y qué beneficios aporta este tipo de forraje en la alimentación equina. Lo vamos a hacer con Javier Peñalba, que además de ser ingeniero forestal y técnico superior de Hípica, es uno de los delegados comerciales de Premium Pellet Spain, con lo cual conoce de maravilla las necesidades nutricionales de los caballos y, sobre todo, el producto que ofrece Premium Pellet Spain, que es una empresa palentina que está revolucionando el mercado de la calidad nutricional que ofrecen con sus pellets de alfalfa, heno y paja y festuca, producidos con una tecnología de vanguardia. No les voy a contar mucho más, porque quien mejor puede aportarnos toda esta información es Javier. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
Hola, Inma, ¿qué tal?
Encantada de tenerte, Javier. Hoy nos toca la festuca, bueno, es el protagonista de hoy, que es un tipo de forraje de hierba que tiene unas propiedades excelentes para la alimentación, tanto de caballos como de otro tipo de ganado, pero que es una gran desconocida, Javier. Por eso quiero que nos aportes detalles sobre este tipo de cultivo. Cuéntame, ¿cuáles son las características de la festuca?
Pues sí, la verdad es que es bastante desconocida, aunque parece mentira, pero muchas veces ya se está usando sin saberlo, porque está incluida en muchos llenos de montaña con mezcla de hierbas. Lo que pasa es que, bueno, se da mucho en nuestra zona, se da muy bien, y nosotros lo hacemos en monoespecífico porque creemos que tiene unas particularidades muy buenas para la alimentación de los caballos. Porque, entre otras cosas, igual que hay mucha gente que le gusta la alfalfa, por la proteína, etcétera, hay otra, sí, gente que no tiene tanta necesidad de esa cantidad de proteína o prefieren, sí, utilizar la alfalfa por alguna cuestión particular. Y tenemos, por ejemplo, en la festuca un 15% de proteína que viene muy bien para otro tipo de dietas, para caballos con trabajos más ligeros, para caballos mayores que han perdido digestibilidad, etcétera. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta especialmente, que es la digestibilidad que tiene.
Eso es.
Porque
eso es.
Es una hierba muy finita,
sí,
no cuesta nada de masticar, pues como si te comes unas judías verdes estas que están duras, duras, que no hay manera de comérselas, pues sí, en este caso no es el problema. Entonces, es muy fácil que los caballos la coman y luego es muy, muy aprovechable. O sea, prácticamente el 100% del alimento que le das lo aprovecha. Y luego tiene una energía por kilo que es muy alta. De hecho, son 10 megajulios por kilo, que es prácticamente como un pienso de mantenimiento.
Qué bueno. O sea, que favorece la función intestinal, contribuye a una buenísima digestión para los caballos y me imagino que también será un potente antioxidante, Javier.
Sí, aparte de eso, tiene muchas características que que en otro tipo de enos no podemos conseguir, pero es muy buena para complementar. Entonces, no es necesario, sí que puede ser el 100% del forraje en algunos caballos, pero a mí me gusta mucho para mezclar.
Claro.
Me gusta mucho para mezclar con la avena, con la alfalfa. Yo, por ejemplo, con mis caballos la mezclo con la alfalfa en particular.
Con otros forrajes pues ya más bajos en proteínas, claro. Fíjate que cuando hace un año presentábamos este producto, vuestros peles de Festuca, con vuestro director gerente, con Javier Díaz, nos decía que el análisis de vuestro forraje hablaba de más de un 25% de proteína, lo cual es una auténtica barbaridad. Las tierras vuestras, o sea, la Festuca de vuestras tierras.
Sí, a ver... La cuestión de nuestros productos es que como tenemos todo tierra de regadío,
sí,
y es una tierra muy complicada al principio, pero luego sí que es verdad que cuando las plantas las adecuas, la especie, la variedad, luego dan una calidad maravillosa, o sea, es una pasada.
¿Existe un límite para de Festuca para dar a nuestro caballo o puede consumirlo de forma ilimitada, Javier?
Yo con la Festuca no tengo ningún problema en que coma la que necesite. No, por ejemplo, con la alfalfa sí que me gusta limitarla porque tiene más otras características, pero con la Festuca no me preocupa absolutamente nada. Otra cosa que sí que me gusta a veces mezclarla con otras cosas para aprovechar las particularidades de la Festuca combinadas con otras cosas, o incluso aprovechar los forrajes que tiene cerca, que valen para entretener a los caballos, pero que no tienen la misma calidad o energía.
¿Y el uso de la Festuca influye en función del trabajo que realiza el caballo, los beneficios que le aporta? Por ejemplo, yo que sé, para los caballos de competición, ¿qué provecho sacan de la Festuca?
Por ejemplo, mira, caballos de competición, el típico caballo de competición que le puede venir muy bien la Festuca es a los caballos de un nivel medio-bajo.
Sí.
Porque no tienen tanta exigencia como pueden tener los caballos de alta competición, cada vez que esté saltando gran premio o caballos que estén haciendo raíz de 120.
Sí.
Pero siempre hay mucha competición de nivel medio, que no necesita tanta proteína, porque no tiene tanta exigencia, pero sí que necesita una base para poder tener los caballos suficientemente musculados. Tampoco les queremos poner demasiado fuertes, porque normalmente es gente que tiene algo menos de nivel, pero está muy equilibrada.
Evidentemente para todas estas hípicas y centros de formación también viene fenomenal para los caballos de tanda, por ejemplo. Javier.
Además, para los caballos de tanda, lo que me gusta mucho, el típico caballo de tanda que es tan difícil de sustituir en las hípicas cuando se hacen mayores, un lado por el tema de la masticación, además metiéndole agua, queda como una papilla y es muy fácil, incluso cada vez que han perdido dientes la puedan aprovechar y mantenerlos bien.
Sí.
Pero alargar la vida laboral de un caballo de escuela 2 años... es una cosa importantísima porque lo difícil es sustituir.
Claro.
Entonces, el caballo es oro.
Claro, claro.
Entonces, por una parte tienes eso y por otra parte tienes que hay muchos caballos de ese estilo que ya con la edad, por abajo les ves gorditos, pero por arriba les ves un poquito que les falta músculo.
Sí.
Y eso es porque su propio sistema digestivo ha perdido capacidad.
Sí.
Entonces, si tú le subes un poquito más con la Festuca, ese extra de proteína, para compensar lo que él no coge, ya le dejas en el nivel adecuado que él necesita.
Y en el caso de la cría, ¿también beneficios? Como aporte calórico,
sí,
quizás, no lo sé.
A mí me gusta mucho, por ejemplo, con el tema de la cría, cuando las yeguas necesitan más proteína, son los 3 últimos meses del embarazo y los 3 primeros de lactancia, que es cuando el potro tira más de ellas. Entonces ahí sí que me interesa funcionar con alfalfa. Pero el resto del año se puede bajar un poco esa exigencia porque no están tan apretadas, y cambiarlo a Festuca, que sigue teniendo proteína de calidad, pero no en tanta cantidad como tendrías con la alfalfa. Entonces, digamos que puedes dar un pequeño descanso al organismo.
Pues, visto los beneficios de la Festuca y además los beneficios de vuestras tierras, esas tierras que están en Palencia, en Villamartín de Campos, esa zona regada por el canal de la Nava, quiero esto decir, Javier, que en Premium Pellet Spain, pues estáis en disposición de ofrecer la mejor casi Festuca del país, sin pecar de ser exagerados ni fanfarrones, si tenemos en cuenta esa excelente materia prima de la zona y el proceso de elaboración que realiza Premium Pellet Spain.
Eso es lo que intentamos siempre, que siempre el producto tenga la misma calidad.
Pues ya lo saben, señoras y señores, estos son los beneficios que aporta la Festuca a la alimentación del caballo, porque favorece la digestión, porque previene cólicos, porque es una fuente de energía y además potencia el sistema inmunológico y además entretiene a los caballos. Beneficios que se multiplican si la manera de administrarla es en el formato de Premium Pellet Spain y que nos ha explicado magníficamente Javier Peñalba, ingeniero forestal, técnico superior de hípica y delegado comercial de Premium Pellet Spain. Javier, que ha sido un placer volver a tenerte en rienda suelta y que nos aportes toda esta información. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao, chao.
La innovación en el sector de la paja y la alfalfa se llama Premium Pellets Spain.
Pellets de alfalfa, heno de avena, paja y también de hierba variedad festuca. Diferentes a todo lo conocido hasta ahora. Realizados directamente en el campo con tecnología de vanguardia. Alfalfa de altísima calidad con más del 20% de proteína y el 100% de la fibra. Libre de gérmenes y microorganismos y con gran durabilidad en el tiempo. Premium Pellets Spain ofrece además pellets de paja para cama de caballos, ideales por su gran capacidad de absorción. Ahorra dinero, optimiza espacio y gana tiempo con Premium Pellets Spain. Distribuimos a toda España. Contáctanos en el 600 849 787.
Pues señoras, señores, así terminamos. Volvemos la semana que viene aquí en Rienda Suelta en Radio Intereconomía. Hasta entonces, sean todos ustedes muy felices.